Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al programa Lo bello que es vivir. Les saludamos el grupo de ocio y tiempo libre de la asociación Asomasame, que volvemos una vez más a hacer este programa de radio.
Vamos a presentar a los compañeros y compañeras que estamos aquí. Tomás.
Buenos días.
Sergio.
Buen día.
Vanessa.
Buenos días.
Rosa. Pepe.
Buenos días.
Laura.
Buenos días.
Valeri.
Buenos días.
Fátima.
Buenos días.
Carla.
Buenos días.
Jonathan.
Buenos días.
Asu.
Buenos días.
Jesús.
Buenos días.
En el control Ricardo Araujo y el que les habla Carmelo.
No dejes de jugar.
Comenzamos el programa con nuestra sesión de cultura guanchi. Hablamos también el éxito del deporte español de las últimas semanas. Continuaremos con la sesión que llamamos mi espacio personal. Para acabar con una entrevista, hoy entrevistamos a los responsables de la finca Verde Aurora.
Pues comenzamos el programa, no cabemos más en el estudio. Carmelo ha nombrado a todos y, como decía Vanessa, pues que una vez más, un mes más, estamos aquí otra vez. Vamos a empezar con una canción que es Valery, el que nos la va a presentar y nos va a decir qué grupo y qué canción.
Sí,
nos
Café
trae.
Quijano.
¿Y quiénes son Café Quijano?
Café Quijano es un grupo compuesto de tres hermanos, Manuel, Óscar y Raúl, y son de León. Sus primeras maquetas fue en 1996, en el Teatro Emperador de León. Ganaron varios premios en 2001 y 2002, y algunas otras nominaciones. La canción que vamos a escuchar se llama Lola.
Que es un grupo que a ti te gusta y también esta canción, ¿no?
Los he ido a ver a esto, al Palacio de Congreso y tal.
Ah, que vinieron aquí a Fuerteventura y los fuiste a ver.
Los fui a ver con mi primo y tal. Uh-huh. Estuvimos un buen rato, pero nos fuimos porque mi primo tuvo un problemilla que tenía una fiesta tal y nada.
Pero bueno, el concierto bien y el grupo a ti te gusta, ¿no?
Sí.
Pues vamos a escuchar Lola.
Vale.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena.
Soberbia en su mirar. Óyeme,
su locura. Tienes el consuelo de saberte llena de cariño limpio y amor sincero, porque nadie supo robar de tus besos eso que te sobra y que nadie añora. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu despedida es tu historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu despedida es tu historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu despedida es tu historia.
Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta
y la pintura.
Bueno, y ahora seguimos con nuestra sección de Cultura Guanche, que hacemos todos los meses desde el primer programa que hicimos juntos y que sin fallar han estado aquí también Pepe y Tomás para hacerla. Así que buenos días a los dos.
Buenos días.
¿Y de qué nos van a hablar hoy?
Mira, Pepe, ¿cómo eran las casas de los guanches?
Se cree que eran adosadas y excavadas. Vivían en poblados dispersos por la geografía insular, formados por casas, cabañas y cuevas excavadas. En las islas orientales predominaban las cabañas y las casas, formando grandes poblados. En Gran Canaria la casa estaba bien hecha para que durara varias generaciones, habiendo albañiles y carpinteros. Tenían puertas y varias estancias. Los techos estaban hechos de madera y utilizaban lajas en forma de tejas y las forraban con hojas y barro, y había patios con bancos.
Que alguno de ustedes ha estado en las cuevas de Galdar, ¿no?
Sí, sí, estuvimos nosotros. Sí.
Ahora con lo que estaba contando Pepe, pues recordaba, ¿no?
Sí, me acordaba, sí.
También está aquí el poblado de la Talayita.
También, sí.
En Pozo Negro.
En Pozo Negro, sí.
Aunque ahí las casas no son tan bien hechas, son más bien como para el ganado y cosas de eso.
Uh-huh. Ah, era en Gambuesa, que era donde los guanches encerraban el ganado, las Gambuesas, sí. Uh-huh.
Bueno, y ahora viene Tomás con el significado de algunos topónimos guanches.
Muy bien, voy a dar el significado.
Perdona, Tomás, ¿qué son los topónimos? No sé si te pongo un
apunte. Son nombres de lugares.
Ajá.
Vamos, te comí de tu eje. Entonces vamos a empezar con Agaete, que significa acantilado.
Agaete significa acantilado.
Acantilado. Arucas, pradera o pastos. Igot, bosque de pinos. Tejeda, cubeta natural de las rocas. Tejina, nube, niebla. Teror, espalda o loma. Time, entrada, puerta o boca. Tindalla, las de abajo. Telde, lugar fértil o frondoso. Y taco, quemado.
También nos va a nombrar algunos dioses guanches.
Sí, por ejemplo, Ayamán, dios del cielo o dios supremo. Majet, dios del sol. Ayuguayo, dios de la luna. Chasirasi, diosa madre. Chihoraiji, dios de Jesucristo. Ayuganag, dios de la lluvia. Guayota, demonio o espíritu del mal, y Sidai, dios del mal.
Y para terminar, como siempre, los números del 1 al 10.
¿Que los podía decir Tomás o los podía decir Carla, no? De momento.
De momento lo digo mal.
Vale.
Pues serían del 1 al 10, sería como siempre. Ben, 1. Lini, 2. Amiat, 3. Arba, 4. Kansa, 5. Sumus, 6. Sat, 7. Set, 8. Agot, 9. Y Marago, 10.
Bueno, pues gracias a los dos.
Ahí también.
Gracias.
Les esperamos el mes que viene con
ahí
nuevos
estaremos.
Temas. Les tenemos trabajando, ¿no? Buscando nuevas palabras.
Investigando.
Uh-huh. Vale. Pero como también es algo que les gusta, ¿no?
Nos gusta, sí, nos gusta.
Bueno, pues nosotros agradecidos también que nos cuenten cada mes cosas nuevas. Y bueno, para acabar la sección de ustedes, vamos a hacerlo con una canción que nos trae alguien que se incorpora al programa, que es Enrique. Buenos días.
Buenos días.
Y pues nada, dinos a ver qué canción es, cuál es la que has elegido.
Ahora la vamos a escuchar una canción con mucho optimismo y esperanza. La canción es de Diego Torres, Color Esperanza.
Escuchamos Color Esperanza.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire
lograra, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambia.
Pues seguimos el programa y lo vamos a hacer con un tema del que yo creo que no hemos hablado en otras ocasiones, que son hablar de deporte, y es Jesús.
Sí, buenos días.
Buenos días, el que nos trae esta sección, que el otro día estuvimos hablando, ¿no?, de los éxitos que había tenido...
Las selecciones españolas de waterpolo y de balonmano.
Y que tú has seguido además, ¿no?
Sí, yo lo vi por televisión, lo de balonmano, que ganaron 22-20.
Vale, pues cuéntanos.
Pues esta selección le ganó a Croacia, la selección española. Según ha contado el periódico El País, la tensión defensiva y los goles de Alex Gómez desde los 7 metros certificaron el segundo oro europeo consecutivo a España, la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio.
Muy bien.
Después, waterpolo de femenino, también quedaron campeonas, le ganaron a Rusia por 13-12. Las chicas de Mikioka lograron su segundo oro continental tras el obtenido hace 6 años, también en Budapest, y se clasificaron a los campeonatos de Juegos Olímpicos en Tokio.
Pues les damos la enhorabuena, ¿no?,
sí,
desde aquí.
Claro. Uh-huh. Y quedó el waterpolo femenino masculino, que quedó subcampeona del mundo, que jugó contra Hungría, pero perdió 14-13, y para jugando los penaltis, pierde 14-13 el último penalti, y España lo falló y ganó esta Hungría.
Pero bueno, no está mal tampoco.
Y quedó subcampeón del mundo, sí. Uh-huh.
No está pero, mal, ¿no?
No, sí, son buenos jugadores. Yo lo he visto jugar en la tele y son buenos, juegan bien.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos buenas perspectivas, ¿no? Para sí, los campeonatos sí. olímpicos.
Para los campeonatos olímpicos.
Hay unos cuantos...
Y nadadores de piscina, tenemos que hablar también de...
De fútbol.
De fútbol, sí.
¿Se puede hablar del Madrid?
Porque el Madrid va ahora primero y el Barcelona sigue detrás de él.
¿Y eso es bueno o es malo?
Es malo, que el Barcelona está detrás del Madrid es malo. Sí. Tiene que estar 7-8 puntos más.
Bueno, no sé si todos opinan igual, ¿no?
No.
Estoy buscando aquí a alguno del Barça, no sé dónde está.
Barcelona es del Madrid.
¿Tú también eres del Barça?
Del Barça.
Sí, bueno.
Pues nada, esto era todo.
Ese debate lo tenemos otro día, ¿no?
Sí, otro día, cuando... Sí. Cuando juguemos la Champions, a ver quién gana la Champions.
Pues gracias, Jesús.
Vale, gracias.
Te esperamos el mes que viene.
A ver, con otro tema de fútbol o de lo que gane la selección.
Lo que tú quieras, sí. Mm. Uh-huh. Y bueno, vamos a pasar ahora a otra persona que también está interesada en el deporte y en el fútbol, que es Vanessa.
Sí.
Pero bueno, que esta vez lo que nos vienes a hablar es de música, que también es un tema que te interesa.
Sí, iba a decir una canción que es de Dire Straits, que se llama Sultan of Swing. Muy bien.
Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass.
Yeah, the Sultans, they play Creole.
Bueno, como es también, ya empieza a ser tradición, tenemos esta sección que empezamos hace algunos programas y que llamamos Mi Espacio Personal, y que como es un espacio personal, pues cada uno lo llena de lo que quiere, ¿no? Y hemos tenido, pues, personas que nos daban su opinión o sus quejas o nos contaban cosas, y en esta ocasión es Laura la que nos acompaña en el programa. Buenos días, Laura.
Hola, buenos días.
Y que tú ya llevabas desde hace tiempo que lo que querías es contar o explicarnos una receta.
Sí, yo soy gallega y llevo 3 años viviendo en Fuerteventura y quería dar la receta del pulpo a la gallega.
Del pulpo a la gallega, plato típico.
Plato típico.
Y plato muy rico.
Exquisito.
Muy bien. Pues cuéntanos cómo se hace para que no se nos resista.
Los ingredientes son agua de garrafa, pulpo, papas, aceite de oliva virgen, sal mediana, pimentón dulce y picante a gusto. La receta es agua de garrafa en una olla dependiendo del tamaño del pulpo. Cuando hierva, asustar el pulpo 3 veces y cortar hasta el medio en cruz una cebolla.
Perdona, asustar es esto que le metes y le sacas,
sí,
¿no?
Dejar sancochar el pulpo cuando el pulpo esté sancochado.
Sí.
Le pasas un palillo y si está limpio, ya está sancochado.
Ajá. O sea, que está blandito, ya lo puedes meter y sí, sacar y sale limpio el palillo.
Y después retirarlo del fuego.
Ajá.
Después en esa misma agua, pelas papas y las dejas enteras. Y las sancochas en la misma agua.
Uh-huh. Peladas y enteras.
Uh-huh. Y cuando sean sancochadas, las retiras. Bueno, pues en una fuente honda, troceas el pulpo y le llegas de aceite de oliva virgen extra, sal mediana, pimentón a gusto y agua del pulpo.
Aquí había otra gallega de fondo, que es Rosa, que estaba apuntando y está de acuerdo también con la receta. ¿Está bien explicada?
Sí, está bien.
Sí, ¿le das la aprobación?
Sí.
Pues ahora lo que nos quedaría es que un día nos lo traigas.
Yo os traigo y os hago un buen pulpo exquisito.
Y la probemos. Bueno, es broma, ¿eh? Pero sí, tenemos que hacerlo un día, ¿no? Y probar el...
Yo los hago.
Sí.
Y como buena gallega os hago un buen pulpo.
Uh-huh. Bueno, y para acompañar esta receta hay una canción también, ¿no?
Típica gallega.
Típica gallega.
Monumental esa canción. Que se llama Ondiñas Veñen.
Ondiñas Veñen.
Te vas a marear, la Virgen de Guadalupe.
cuando va y pararía el shock.
A Virgen de Guadalupe, cuando va y pararía el shock.
A Barquiña que aleva, era de Pau de Naranjo.
A Barquiña que aleva, era de Pau de
cuando va y por la ribera.
A Virgen de Guadalupe, cuando va y por la ribera.
Descalpiña por la lea, parece un arriancheira.
Descalpiña por la lea, parece un arriancheira. Ondiñas de
esa sí que era boiña.
A Virgen de Guadalupe, esa sí que era boiña. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Donde mar que día se irá, que te vas a marear.
Hola, buenos días. Hoy nuestra entrevista de este programa es a Verde Aurora Biofarm, una finca ecológica situada en Tinicosquey. Es una finca enorme situada en un sitio privilegiado donde la tranquilidad está asegurada. Cuando llegamos tuvimos una recibida muy agradable, donde Francisco, un trabajador, nos esperaba para hacernos una visita guiada por la finca. Nos llevó a ver los aloes, los olivos y demás árboles frutales. Nos enseñaron y explicaron cómo se extrae el aceite de la aceituna. Cuando acabamos de ver los alrededores, nos llevaron a la casona, donde nos dieron a probar las aceitunas, que por cierto estaban exquisitas. También nos dieron extracto de aloe vera. Nos mostraron cuál era la mejor manera de cortar el aloe para extraer la eloína y poderle dar uso a dicho aloe. Y para acabar, nos dieron un pequeño aloe para plantarlo en nuestras casas. Fue una visita muy interesante, enriquecedora y amena. Recordar que la finca Verde Aurora Biofarm se encuentra en Tinicosquey y se puede encontrar en las diferentes redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Y muchas gracias, Luis, por venir a responder nuestras preguntas. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días y nada, gracias a ustedes. Veo que están hechos unos máquinas en esto de la radio, ¿eh? Yo estoy más nervioso.
Nos gustaría que les contara la historia de Verde Aurora cuando se inauguró y que lo que hace, como surgió la idea.
Bueno, Verde Aurora como marca nace en el 2014, cuando inauguramos la finca en marzo, el 15 de marzo. Yo ya había vuelto de estudiar y bueno, me puse un poco al frente del proyecto, abrimos la finca, hicimos la inauguración, pero esto viene de mucho más atrás, ¿no? De mi abuelo. Mi hermana y yo somos la tercera generación, pero esto lo comenzó mi abuelo cuando compró la finca en la década de los 60 aproximadamente, ¿no? Y bueno, después mi padre heredó esta finca, él siguió con el cultivo del tomate, mi abuelo la compró para sembrar tomate y mi padre continuó la tradición agrícola familiar. Y bueno, y hoy día pues el nombre de la finca es Verde Aurora.
Uh-huh. En la visita que les hicimos nos dijeron que el nombre de Verde Aurora tiene una historia. ¿Nos podrías contar que los lo llevo a elegir ese nombre?
Sí. El nombre realmente viene, son dos palabras, ¿no? Verde y Aurora. Verde es por una filosofía nueva que empezábamos, una filosofía ecológica de respeto por la naturaleza, por el medio ambiente, por donde estamos actuando, ¿no? Por donde está la finca, entre paisajes naturales protegidos, y también por el respeto a las personas, a nuestro cuerpo, porque producimos, nuestros productos son ecológicos y no son agresivos para nuestro organismo, ¿no? Y Aurora es porque tengo una, mi hermana se llama Aurora, y no solo por el nombre de mi hermana, sino por el significado de ese nombre, que es como el comienzo, el inicio del día, pues un inicio verde, ¿no? Entonces de ahí fue un poco la inspiración para ponerle el nombre a la finca. Antes se me olvidó comentar un poco lo que hacemos, pues en la pregunta anterior, ¿no?, que me despisté. Tenemos producción de aceite de oliva y vendemos cosmética y productos derivados de la aloe vera, pero también tenemos alojamientos rurales, donde hace 20 años que empezamos con este negocio de la rehabilitación de casas rurales, de casas de patrimonio arquitectónico, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos desde Verde Aurora es poner en valor nuestra identidad, lo que nos identifica como destino, como isla y como sitio, ¿no? Y la idea surgió, pues, todo a partir de la agricultura, ¿no? Del amor de mi abuelo por la agricultura, luego se lo transmitió a mi padre, él continuó, y ahora, pues, ya vamos por la tercera generación ejerciendo este legado. Sí, señor.
Uno de los productos con el que trabajan es el aloe vera. ¿Nos puedes decir qué beneficios tiene y para qué podemos utilizarlo?
Bueno, la lista es tan larga que no la tengo toda en la cabeza, pero sí que el principal beneficio de la aloe vera es la regeneración celular. Entonces, uno de los usos que más recomendamos es para quemaduras solares, por ejemplo. Aquí tenemos mucho sol en nuestra isla. También para quemaduras de fuego, por ejemplo. Todo lo que implica una regeneración celular, tanto exterior de la piel como interior, ¿no? También lo podemos tomar y nos ayuda a limpiar y a regenerar el interior, además de activar el sistema inmunológico debido a la cantidad de vitaminas y minerales que tiene en su composición.
¿Cómo es el proceso que se lleva a cabo para conseguir el extracto de la aloe vera que pudimos degustar?
Sí, creo que vieron un poquito cómo funciona, ¿no?, cómo se extrae la planta. Bueno, eso está mecanizado y hay una máquina que lo que hace es... tú la metes y te saca por un lado la piel, ¿no?, que es lo verde, lo que recubre el gel transparente, y por otro lado la materia prima, que es la que se utiliza después para los productos, ¿no? Puede ser un producto puro, como un zumo o un gel, que simplemente tiene un poco de conservantes, o puede ser un cosmético, que ya se mezcla con otras cosas y es como una base diferente. Pero la extracción funciona de esta manera.
Bien. Mira, ¿qué variedades de olivos tienen y cuántos litros de aceite se pueden producir?
Nosotros tenemos cuatro variedades de olivos, pero son tres las principales. Tenemos arbequina, que viene de... su origen es Cataluña, norte de España. Tenemos la picual y la ojiblanca, que su origen es el sur, Andalucía. Y después tenemos la verdial, que su origen es... bueno, en algún momento tuvo que venir, ¿no? Pero bueno, es como la variedad de aquí, ¿no?, por así decirlo. Y nosotros producimos, depende del año, no hay reglas en la agricultura, ya sabemos cómo funciona, y los olivos a veces necesitan descansar, ¿no? Entonces se toman un año de descanso para ellos, la producción no suele ser muy alta ese año, pero después dos o tres años vienen buenos, eso por norma general. Nuestro mejor año... la media, a lo mejor, de los años que llevamos produciendo puede ser 1.000 litros al año. Son olivos jóvenes, hay que tener en cuenta que nuestros olivos no llegan a 15 años todavía, los mayores, y bueno, un olivo empieza a estar en plena producción en torno a los 20 años, más o menos. Entonces todavía son como niños, ¿no?, por si lo comparamos con personas, son pequeños.
Queremos darles las gracias por regalarnos una planta de aloe vera, y ahora que ya las tenemos plantadas, queremos que nos des algunos consejos sobre su mantenimiento, por favor.
Bueno, el aloe es muy sencillo, es una planta tan fuerte y tan resistente que realmente no tiene prácticamente enemigos naturales, no tiene plagas que la ataquen. Simplemente sus enemigos principales son mucho frío o mucha agua. Entonces, en Fuerteventura no tenemos frío, tenemos un clima, ¿no? Ya sabemos todos que somos afortunados, pues tenemos un clima muy suave, ¿no? Durante todo el año, una primavera continua. Y el agua pues la podemos controlar, si lo tenemos en una maceta pues podemos controlar el agua a la que le cae. Nosotros lo regamos para producción, para tener una planta pues que te dé un gel bien.
Hablamos también del color, ¿no? De ese color marrón que es.
Sí.
No sé cómo explicarlo, que era un...
El agua con dos veces a la semana es suficiente, pero claro, si tú no la riegas, ella vive, ella no es que se muera, pero empieza a coger ese color marrón que vieron en la finca. Vieron, bueno, que una parte
que mal ni nada, sino que
está viva, pero simplemente no se riega esa planta. Entonces ella no tiene la capacidad de producción que tiene una planta que sí se riega. No. Otra no significa que muera la planta. Tú la tienes ahí cuando necesites, si la producción crece y la necesitas, con regarla durante unos meses, ella vuelve a coger porte y a coger tamaño. ¿Perdón?
Era una duda que yo tenía.
Sí, uh-huh. Es que claro, tenemos la mitad que regamos, porque ahora mismo con eso nos da para
fue tu padre, producción. Creo que fue el que nos... No.
Francisco. Sí.
Ah, bueno,
fue Francisco que normalmente está allí y conoce muy bien todo, vamos, él forma parte del proyecto y es un experto, ¿no? Sabe, yo creo que más que yo de todo esto.
Sí, nos contó muchas curiosidades, ¿verdad? Nos iba contando muchos detallitos, ¿verdad? Como lo del color de la aloe vera, porque era marrón, porque era verde.
Sí, también
nos contó muchas curiosidades.
También intentamos hablar de cosas no solo de la agricultura o de las plantaciones que tenemos, sino también pues de cómo se vivía antes aquí. Intentamos explicar sistemas de cultivo tradicionales como son las gavias, los nateros, las cadenas. Intentamos explicar cosas de la isla para que los que nos visitan aprendan a conocer Fuerteventura y cuando se mueven por la isla pues sepan interpretar la isla, sepan si ven algo, pues que sepan para qué se usaba antiguamente, porque el campo realmente está bastante abandonado, pero todavía hay cositas por ahí que se pueden ver, ¿no?
Y si puede hacer una pregunta.
Sí, claro.
También que dicen que es muy bueno para los, por ejemplo, las cabras, para no se lo coman, la sustancia que tiene, que es la que le protege.
Sí.
¿Se llama
la aloína?
La aloína, ¿eh?
Sí, la aloína.
Eso es lo que la protege de muchos insectos y muchos cosas para que la coman, ¿no?
Exacto, la aloína es una sustancia muy amarga. Siempre se asocia a la aloe vera con que tiene, huele fatal. Pero realmente lo que huele mal no es el gel, que es donde están los principios activos. Es la aloína, que es lo amarillo.
Ahí está su protección, ¿no?
Y ahí es donde la sustancia que ella usa para protegerse. Por eso tiene ese olor tan fuerte que si se concentran, hay que tener imaginación, recuerda a la cebolla un poco.
El olor, sí.
Porque es de la familia de la cebolla, el aloe vera. No es un cactus, sino que se acerca más a la familia de la cebolla. Vamos, es de la misma familia. No sé si tiene alguna pregunta más extra.
Sí, yo tengo, a ver, una duda que me crea a mí. Por ejemplo, con el tema de los olivos, no, que es un cultivo que no es autóctono de aquí, de la isla. Entonces, ¿os ha creado, por ejemplo, mucha dificultad a la hora de producirlo o de que se adapte bien a la tierra de aquí?
Bueno, realmente las variedades que hemos plantado se adaptan muy bien al clima de Fuerteventura. Eso ya estaba probado, ¿no? Antes de plantarlo, ya sabíamos que esas variedades funcionaban bien aquí en nuestro clima. Es diferente porque al ser las condiciones climáticas tan diferentes a península, pues ellos recogen, la cosecha es en invierno, la asocian al frío y nosotros la asociamos a un calor porque es en agosto, septiembre, octubre. Entonces nosotros asociamos la aceituna a calor y ellos la asocian a frío, ¿no? Bueno, estos son los temas del clima que hace que, por ejemplo, la recolección sea en épocas diferentes. Pero la calidad que sacamos aquí, no sacamos grandes cantidades porque, bueno... nuestras fincas son de plantaciones no muy grandes si las comparamos con península, pero la calidad que sacamos sí que es muy grande y ahí sí que podemos estar muy orgullosos de nuestro aceite, ¿no?
Sí, sí, además que lo probamos, ¿verdad? Probamos el aceite.
Sí, bueno, hay
riquísimo.
Sí, está muy rico el aceite.
Sí, sí. ¿Eh?
Rico el aceite de oliva.
Gustó.
Hay otras fincas que premios todos los años, pues, Luis Hernández, por ejemplo. Y bueno, eso demuestra que la calidad del aceite majorero pues es muy alta, ¿no?
Y, por ejemplo, ¿exportáis algún producto a otro país? ¿O?
Nosotros tenemos una tienda online en la que vendemos los productos a Europa. Uh-huh. Entonces, el cliente que nos visita normalmente, pues después tiene la opción de, si le gusta el producto, pues repetir. Porque, claro, si lo tenemos que hacer volver a Fuerteventura, que nos encantaría, ¿no? Que todo el mundo volviera, pero solo para esto no van a venir. Entonces, facilitarles esta labor haciendo que podamos comprar por internet. El aceite no, porque el aceite lo vendemos todo y normalmente se nos gasta una cosecha antes de tener la siguiente. Entonces, a internet no lo podemos subir por ahora. Cuando la producción crezca, pues a lo mejor lo podemos plantear.
Qué bueno. Bueno, ¿y a alguien se le ocurre alguna pregunta más que quiera hacerle a Luis?
Está todo claro.
Entonces, si dinos para alguien que, por ejemplo, quiera visitar la finca o ponerse en contacto con...
Sí, la finca abre todos los días, algún pues Navidad o el día 1 no abrimos, pero de resto prácticamente todo el año está abierta, de lunes a sábado de 10 a 6 y los domingos de 10 a 2. Entonces, en ese horario cualquier persona se puede acercar y visitar la finca, es gratuita la entrada, no cobramos entrada. Y pueden interesarse por lo que hacemos allí. Los chicos, el equipo los atenderá. Y si yo estoy por allí, pues por supuesto también, ¿no?
Está indicado ahí desde la carretera, ¿no?
Sí.
Para que se pueda
es después
localizar.
Sí.
Ya nosotros otra vez visitamos.
Ya, claro que sí. Cuando quieran.
¿El aloe de vera deja mucho beneficio?
Bueno, es uno de nuestros pilares en la empresa y gracias al cual podemos ir financiando proyectos que queremos ir sacando adelante, ¿no? Porque al final... Pues esto es un medio de vida para hacer proyectos que nos ilusionan, más que para el dinero que darnos nosotros, queremos pues aportar, ¿no? Y hacer cosas por la isla, por la sociedad en la que vivimos, por el lugar en el que nacimos. Y bueno, y poco a poco irán sabiendo sobre nuevos proyectos, nuevas cosas que iremos haciendo, y que hay una lista enorme, para dos vidas o tres, yo creo, porque ideas nos faltan. Pero bueno, poquito a poco, porque esto es así, ¿no?
Mira, una pregunta.
Sí.
¿Qué es lo más que se vende en ese sitio?
Bueno, el aceite, como te digo, lo vendemos todo porque la producción es pequeñita y... ¿Sí?
No.
Te respondo y
sí,
ahora...
Sí, respóndeme.
Vale. La producción es pequeñita y, bueno, la vendemos normalmente antes de tener la siguiente, ¿no? Y aloe también vendemos bastante. Después también tenemos una sección que es de productos locales, de productos de gente que produce aquí cosas en la isla o en Canarias. De Canarias tenemos muy poquita cosa. Normalmente son de gente de Fuerteventura que tiene producción. Por ejemplo, mojo, el mojo de María, el queso de Teltir, de María Jesús. Y ahora no me acuerdo de todo, pero por ejemplo, ¿no?
Y la venta del tema de los cosméticos para la cara y las cremas y eso también se vende, ¿no? ¿No?
Sí, funciona bien, porque la gente sabe que la aloe vera es un producto que funciona.
Sí, bueno, para la regeneración de la piel, ¿no? Como
sí,
antes.
Lo que hay que tener en cuenta es que la materia prima y cómo manipules el producto es muy importante a la hora de que el beneficio realmente te llegue a tu cuerpo. Porque
pues una cosa, a mi madre pequeño siempre era un trocito de aloe vera con agua y me lo tomaba y dice que eso era bueno para...
Yo me como la aloe vera todas las mañanas.
Sí, sí. Gofio, ¿no?
Igual. Igualito. Ayuda a depurar, a limpiar, y yo no me pongo malo. Yo será casualidad, pero desde que cuando me tomo la aloe no me pongo malo.
Eso sí, sin la defensa esa, ¿no?
¿Perdón?
Sin la defensa esa que tiene que sin te la toma.
Claro, sin la aloína, porque la aloína. Bueno, iba a decirlo de una forma muy. Te da diarrea. Te cagas tú.
Mejor advertirlo.
Sí, rápido lo hago.
¿Qué es más rentable, el aceite o la aloe de vera?
Tú eres economista, ¿no?
Está buscando una inversión, ¿no?
Pues, ¿qué es más rentable? Hombre, la aloe, la producción es más sencilla. La manipulación después en laboratorio es más difícil, pero es más sencillo lo que es la producción y el cultivo. Porque al ser tan fuerte, tan resistente y tan dura, pues apenas no hay que hacerle tratamientos, no hay que hacerle prácticamente nada. Nada más que regarla un poquito y es muy agradecida, la verdad. Y nos da mucho y ella no necesita demasiado.
¿Nos haces alguna pregunta más?
No.
Bueno, invitamos el próximo día otra vez. Pues nada, muchas gracias, ¿no? A Luis.
Muchísimas gracias, Luis, por venir.
Nada, yo.
Un placer.
Gracias a ustedes.
Gracias. Y agradecerte gracias. También que nos atendieran allí tan bien y que nos lo enseñaran todo con tanto cariño, con tanto detalle. Y que seguro que volveremos a veros otra vez pronto.
La próxima vez estaré yo ahí para recibir.
Y también agradecerte el regalito, claro, que ya te lo ha dicho Carla antes, de la aloe vera, que nos pudimos llevar un cachito de verde aurora para casa, todo el mundo.
No te lo comas, ¿eh?
En la próxima visita me traen una foto a ver cómo va esa plantita.
Yo la planté.
Yo también.
Yo la plantaré.
Vale, vale.
Y gracias a ustedes por invitarme, por estar aquí. Un auténtico placer para mí poder compartir este ratito con ustedes.
Pues mira, te vamos a despedir con una super canción que nos trae Rosa, ¿verdad?
Sí.
¿Qué canción es?
Es de la Pantoja, Marinero de Luces.
Marinero de Luces de Isabel Pantoja.
Sí.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo. Sentada en la orilla, marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo. Aquella tarde el aroma del mar, olvidaste que yo golondrina del aire que estaba esperando, te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años, te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde tu ser encendido, clavada en la mía. Marinero de luces, de mar y de sombra, de sol y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío. Olvidaste que yo golondrina del aire te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos pasos, mis últimos. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
Muchas gracias. Bueno, ya vamos terminando el programa después de la entrevista que hemos tenido con Luis de la Finca Verde Aurora, y como también hemos hecho algunas veces, vamos a despedirnos con la frase positiva del día, y que en este programa es Vanessa la que trae esta frase.
El camino no es largo si el destino vale la pena.
Muy bien, pues nos quedamos ahí con la frase para reflexionar. Y seguimos con otra canción que ya es la última del programa y que es Sergio
canción de los Nocheros, No sabe de ti.
Pero nos tienes que decir quiénes son los Nocheros.
Argentinos son.
Argentinos, pues entonces, claro.
No cantan folclore.
Ajá. ¿Argentinos de Córdoba o no?
Toda la Argentina.
Vale, de toda la Argentina. Muy bien. Pues escuchamos a los Nocheros.
Por hoy, muchas gracias a nuestro técnico Ricardo Araujo, muchas gracias a todos los y todas las que nos acompañaron hoy, esperamos que les haya gustado el programa.
Un saludo y hasta el próximo programa de Lo Bello Que Es Vivir.
Lo Bello Que Es Vivir, un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. En Radio Sintonía.